The assembly will hear an address.
La asamblea escuchará la alocución de el presidente, jefe de gobierno y de estado de la República de Kiribati. Le pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En representación de la Asamblea General, tengo el honor de darle la bienvenida a su excelencia Note Tong, presidente, jefe de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de la República de Kiribati, y le solicito se dirija a la Asamblea. Señor presidente, excelencias, secretario general, distinguidos delegados, señoras y señores. Les traigo los saludos más cálidos de mi pueblo, en cuya representación estoy aquí hablando ante ustedes. En mi país, todas las alocuciones formales empiezan con bendiciones de paz y buena salud. Permítame a todos decirles hoy, Kan Nabane Ni Mauri. Hago eco de los sentimientos ya expresados por otros oradores a la hora de felicitarlo por presidir este 69º periodo de sesiones de la Asamblea General. Estoy convencido de que, bajo su liderazgo, nuestra organización seguirá trabajando en pos de la seguridad y calidad de vida para todos los miembros de nuestra comunidad, especialmente para aquellos más vulnerables. Permítanme también aprovechar esta oportunidad para agradecer el encomiable liderazgo de su predecesor, Su Excelencia el señor John Ash, por su hábil labor durante el año pasado. Me gustaría felicitar el compromiso incondicional y la ardua labor de nuestro secretario general, el señor Ban Ki-moon, que ha sido un hábil capitán de nuestro barco, llevando a las Naciones Unidas, guiándolas a través de las diversas y complejas realidades, de la miríada de retos que nuestros pueblos y naciones enfrentan. Especialmente, me gustaría también felicitar el liderazgo y compromiso personal en cuanto a la necesidad de concentrarse en los más vulnerables frente a los grandes retos de la comunidad internacional. Señor presidente, nos encontramos en un momento crítico para la historia del multilateralismo. La comunidad mundial está dando forma a la agenda post-2015. Escuchamos pedidos de reforma de las Naciones Unidas. Escuchamos que se reflexione sobre la forma en la que trabajamos. Los miembros reclaman que cambiemos nuestra forma de trabajar y piden verdaderos cambios transformadores. Es por eso que celebramos el tema del 69º periodo de sesiones, ya que sabe capturar la necesidad de cambio de los miembros. En martes concluimos una de las conferencias más exitosas organizadas por el secretario general sobre cambio climático. Aplaudimos su liderazgo y la iniciativa positiva del secretario general. Para aquellos que más sufrimos los impactos y efectos del cambio climático, celebramos esta atención y nos unimos a los otros miembros de las Naciones Unidas en el llamamiento del secretario general para anuncios y acción ambiciosos. Queremos que estos anuncios se conviertan en acción. Hace 3 semanas se celebró la conferencia de los pequeños estados insulares en desarrollo. Nosotros participamos y todos los allí presentes se consideraron el encuentro un éxito, en gran parte gracias a nuestros anfitriones, la República de Samoa. Esta conferencia significó el reconocimiento de la necesidad de definir un caso especial para aquellos más vulnerables frente al cambio climático. Los retos socioeconómicos y ambientales limitan a los SEEDs en la consecución del desarrollo sostenible. Esto es cada vez más pertinente teniendo en cuenta que se están forjando los objetivos de desarrollo sostenible. El Camino de Samoa proporciona una buena pista sobre cómo los SEEDs deben manejarse en su esfuerzo de alcanzar el desarrollo sostenible. La verdadera prueba del éxito de Samoa se verá en la adopción de los resultados y su traducción a alianzas genuinas y duraderas que puedan marcar el verdadero cambio en el terreno y en la vida de nuestros pueblos. Si bien los SEEDs escuchan el llamamiento de los más vulnerables, otros procesos de las Naciones Unidas están hablando de prioridades otras. ¿Dónde está la lógica aquí? Si nosotros no trabajamos como una familia y no trabajamos en una verdadera alianza frente a los retos que a todos nos atañen, no alcanzaremos el éxito. Me gustaría reiterar nuestro agradecimiento al secretario general por su compromiso demostrado y por su liderazgo a la hora de llamar la atención de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional hacia los más vulnerables, los que más lo necesitan, para erradicar la pobreza, para abordar la epidemia del ébola, para alzar la voz y la participación de los jóvenes, de las mujeres en el desarrollo, para poner coto a la violencia de género, para promover la paz y la seguridad y para actuar en materia de cambio climático ahora. Como ya he señalado en repetidas ocasiones en el pasado, incluso esta semana, el tema de cambio climático es nuestro gran reto en mi país. El cambio climático es un reto existencial para los países de baja elevación, como el mío, Tuvalu, las Islas Marshall, las Maldivas, Tokelau. Y por eso insto a la acción mundial para ayudar a estos países a adaptarse a los efectos del cambio climático y también alcanzar un acuerdo vinculante en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. La comunidad internacional no se puede permitir no escuchar nuestras historias y el llamamiento de nuestros pueblos. Nuestro llamamiento es el de la comunidad internacional. Finalmente, se trata del futuro de todos. Señor presidente, acabo de llegar de una expedición en el Ártico y en el Polo Norte. Todavía me sorprende haber visto lo que vi. El derretimiento de tanta masa de hielo debido al cambio climático, lo cual no solamente tendrá impacto severo en la gente que habita la región, sino que también tendrá un verdadero impacto en las futuras generaciones de otras regiones, especialmente en nuestros estados más vulnerables, en los atolones de islas estados. Me ha abierto los ojos, me dio una nueva y amplia perspectiva sobre lo que está en juego, más allá de nuestras preocupaciones inmediatas. Esta visita me demostró la conexión directa entre la destrucción de esta región y lo que está pasando en la región ecuatorial, la nuestra. Debemos revertir este proceso. Señor presidente, el martes escuchamos la voz de una talentosa mujer, una poeta oriunda de las Islas Marshall. Su voz representa la preocupación, el sufrimiento de las madres de los países de baja elevación, como el mío, respecto del futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Nosotros, como líderes y madres como Katy, y millones a lo largo y a lo ancho del mundo, comparten o deberían compartir este objetivo, dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro mejor que el que nosotros heredamos. Nosotros felicitamos a Kathy por haber tocado el corazón de los líderes. Espero que Kathy llegue a muchos más corazones todavía. La triste realidad es que no estamos en el camino hacia la solución. Debemos hacer las cosas de forma diferente. Se lo debemos a los pueblos a los que representamos. Para nosotros, el cambio climático no es algo que sucederá en el futuro. Es algo que sucede hoy. No podemos hablar de desarrollo sostenible sin hablar de cambio climático. A principios de esta semana, exhorté a otros líderes, y lo hago una vez más aquí, a que trabajemos de consuno en aras de un acuerdo vinculante internacional para lograr tener un futuro de energía verde, un futuro de salud para nuestros hijos, para nuestro planeta. Debemos aceptar responsabilidad total por nuestro desarrollo y la optimización del bienestar de nuestro pueblo. Y por eso debemos alcanzar las soluciones y hacer frente a los retos de nuestra realidad. Mi gobierno ha incluido los principios de desarrollo sostenible en nuestros planes, políticas y estrategias de desarrollo nacionales. El cambio climático y las medidas de adaptación forman parte de nuestros procesos presupuestarios nacionales y programas de desarrollo para consolidar la gestión de riesgos ante desastres. Hemos adoptado un enfoque de gobierno y de nación hacia un aumento de la resiliencia. Nuestra estrategia de migración con dignidad es una inversión en la educación de nuestro pueblo. Para equiparlos con educación, con capacidades que les permitan migrar voluntariamente, pero con dignidad a otros países. En el caso más terrible de que nuestra isla ya no pueda permitir la vida humana. En julio de 2014 iniciamos con otros estados de escasa elevación, Tuvalu, las Islas Marshall, Maldivas, Tokelau, la formación de la coalición de los estados de baja elevación sobre cambio climático. La coalición celebró su primer encuentro en Tawara en julio de este año y produjo un documento final que incluye los objetivos y la visión para nuestros pueblos frente a la amenaza del cambio climático. Esta iniciativa tiene como base nuestra preocupación frente a la severidad y gravedad de los efectos del cambio climático e insta a la acción mundial. Nuestra coalición de naciones sigue apoyando las negociaciones dentro de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas y también pone de relieve la importancia de actuar ahora para ayudar a los países y a las comunidades más vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático. La coalición demuestra nuestro compromiso político y nuestra determinación de encontrar soluciones innovadoras. Estamos trabajando desde nuestra perspectiva y nuestras capacidades, preparando la resiliencia de nuestros pueblos frente a tamaño reto. No podemos hacerlo solos. Reconocemos la ayuda y la asistencia de nuestros socios para el desarrollo, tanto regionales como internacionales, que siguen asistiéndonos frente a este desafío. No obstante, queda mucho por hacer, incluyendo la necesidad de contar con fondos de financiación vinculados al clima que sean más accesibles, más flexibles, tanto como soluciones y opciones de acuerdo a nuestras diferentes situaciones y contextos. Los océanos, señor presidente, desempeñan un papel preponderante en el desarrollo sostenible de mi país. Nuestra visión es alcanzar un desarrollo sobre la base de una economía azul. Nosotros hemos sido catalogados como un pequeño país insular en desarrollo. En realidad somos un estado de gran océano en desarrollo, con 3,5 millones de kilómetros cuadrados de océano. Este océano ha sido parte integral de nuestro desarrollo desde los albores de la historia y nos colma de oportunidades. Es un medio a través del cual podemos alcanzar el desarrollo sostenible y un mejor nivel de vida para nuestro pueblo. Nuestra zona económica exclusiva es de las más grandes del mundo y tiene recursos abundantes de atún que proporciona recursos para nuestra economía y actividad. Se estima que la industria de pesquerías en nuestra zona económica exclusiva tiene un valor aproximado de 4,000 millones de dólares anuales. No obstante, solo recibimos nosotros como dueños, como propietarios de este recurso, entre el 5 y el 8%. Permítanme preguntar, ¿hay justicia aquí? ¿Hay equidad en esto? ¿Es necesario reestructurar estas alianzas? Una alianza que se base en el respeto, en la justicia y en la rendición de cuentas. Si queremos alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. Mi gobierno trabaja para maximizar los retornos de nuestras pesquerías y de nuestros recursos pesqueros a través de un desarrollo adicional de nuestra actividad. Nuestra capacidad limitada, no obstante, en cuanto a capital, a conocimiento técnico, a falta de infraestructura, a distancias, lastran nuestras aspiraciones de desarrollo. La inversión extranjera directa y una verdadera alianza son la única llave para abrir la puerta al desarrollo. Estoy seguro de que esta alianza, si se forja sobre las bases de intenciones equitativas, traerá beneficios para todos. La actividad humana es la responsable por la degradación de nuestro medio ambiente. La búsqueda de ganancias y rentabilidad a corto plazo, sin tener en cuenta la salud de nuestros océanos y nuestro medio ambiente. Nunca antes la historia ha demostrado que nuestro planeta un sufrimiento tal para el planeta. Debemos todos compartir la responsabilidad y la obligación de proteger al océano y de tener una gestión verdaderamente sostenible de la rica biodiversidad que éste alberga. En 2008, mi país estableció la zona protegida de las Islas Phoenix junto con el Centro de Conservación Internacional y el Acuario de Nueva Inglaterra. En enero de 2015, cerraremos esta zona y no se permitirá ningún tipo de actividad comercial en más de 410,000 kilómetros cuadrados, lo cual representa un 11% de nuestra zona económica exclusiva, más o menos el tamaño del estado de California. Esta zona es una zona rica en actividad pesquera y su cierre el 31 de diciembre significará una verdadera pérdida económica para nuestros nacionales. Es un verdadero sacrificio. Demuestra, no obstante, nuestro compromiso político sobre la importancia de la conservación marina y la gestión sostenible de los recursos marinos. Es nuestra contribución a la humanidad y al bien común. Pero el anuncio del cierre completo de toda esta zona no servirá de nada sin seguimiento y sin aplicación. Es por eso que hemos establecido un fondo fiduciario para la zona PIPA, para apoyar nuestros esfuerzos nacionales en la gestión de esta zona y para tener un seguimiento de la gestión de protección de la misma. Agradecemos a aquellos que comparten nuestra visión y que han contribuido con este fondo. Invitamos a nuestros socios, que todavía no lo han hecho, a unirse a esta causa. Señor presidente, los retos del siglo XXI toman una nueva dimensión. No se trata de salvar una especie. La lucha es mucho mayor. Se trata de garantizar la supervivencia de todos los pueblos, de las comunidades, de las ciudades, de las naciones. Todos los ecosistemas van a perder su equilibrio. Los ecosistemas que nos proporcionan el agua, el aire, el alimento. Es hora de que abordemos el desarrollo desde otra perspectiva, que dejemos de trabajar como estamos trabajando. Necesitamos un verdadero cambio de paradigma. Necesitamos nuevos enfoques de desarrollo, enfoques transformadores. Tenemos que dejar de pensar como naciones y empezar a pensar en nuestra calidad de miembros de regiones, de miembros de la comunidad internacional, con nuevas alianzas, con nuevas instituciones internacionales. Es hora de que reconozcamos los nuevos retos y que estos no pertenecen a gobiernos, sino que pertenecen al mundo. Incluyamos a nuestros jóvenes, incluyamos a nuestras mujeres, incluyamos a la sociedad civil, al sector privado, a nuestras instituciones tradicionales. Seamos inclusivos. Todos tienen algo para contribuir. Celebramos la inclusión de Taiwán en los procesos internacionales de la Asamblea de la OMS y esperamos que esto se replique en otras instituciones. Celebramos la inclusión de Taiwán y de todos aquellos que quieran participar para el bien de la humanidad. Señor presidente, excelencias, condenamos el extremismo criminal y expresamos la esperanza de que las situaciones difíciles en Europa, en la región de Asia-Pacífico y en otros lugares puedan solucionarse de forma pacífica. Si bien estamos lejos de estas regiones, estos sufrimientos, este extremismo tiene impacto en todo el mundo. En mi país, antes de la amenaza del cambio climático, podíamos decir que nuestra vida era difícil. La vida de los atolones de escasa elevación no es fácil. Siempre hemos trabajado sobre la premisa de que algunos retos son mayores que otros y que algunos retos simplemente no podemos enfrentarlos solos. Nuestra historia nos muestra la fuerza de nuestra comunidad. Para nosotros, el desarrollo sostenible tiene que ser inclusivo y exige sinceridad, buena fe, respeto y la voluntad de hacer un poquito más de lo necesario para que todos nos beneficiemos. Son estos principios los que pongo aquí frente a ustedes. La búsqueda del desarrollo sostenible, de paz duradera, de seguridad, todo esto exige un verdadero sacrificio, pero también exige la inclusión, la acción decisiva colectiva, el compromiso político y el liderazgo político. La hora de actuar es ahora. Me despido con Te Mauri, Te Raoi y Te Baoma. Salud, paz y prosperidad para todos. Muchas gracias.
On behalf of the General Assembly,
en nombre de la Asamblea General, quisiera dar las gracias al presidente jefe de Gobierno y ministro de Exteriores de la República de Kiribati por el discurso que acaba de pronunciar. Me gustaría pedir ahora a los representantes que permanecieran en sus asientos mientras saludamos al presidente.
We have heard the last speaker.
Hemos oído al último orador de esta reunión. La decimocuarta sesión plenaria empezará inmediatamente después del levantamiento de esta sesión para continuar el debate general. Se levanta la sesión.
The 14th plenary of the General
Se declara abierta la decimocuarta sesión plenaria de la Asamblea General.
We shall now continue the general debate.
Continuamos con el debate general. La Asamblea oirá ahora a Su Excelencia Sushil Koirala, primer ministro de la República Federal Democrática del Nepal. Pido a protocolo que acompañe a Su Excelencia.
I have great pleasure.
Es para mí un gran placer dar la bienvenida al primer ministro de la República Federal Democrática del Nepal, Su Excelencia Sushil Koirala, a quien invito a que se dirija a la Asamblea General. Señor presidente, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, señor secretario general, excelencias, quisiera transmitirles los saludos más cálidos del pueblo de Nepal y sus deseos de éxito para este periodo de sesiones. Quiero felicitarle, señor presidente, por su elección. Y también quiero expresar mi aprecio al secretario general, señor Ban Ki-moon, por su compromiso y dedicación. Elogiamos al secretario general por convocar la cumbre del clima para promover un acuerdo vinculante sobre el cambio climático, con compromisos a largo plazo y completos para soluciones para el clima, basándose en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, equidad y capacidades respectivas. Es paradójico que los países más vulnerables del mundo sean los más afectados por el cambio climático. Debería haber disposiciones especiales para financiación climática y asistencia oficial al desarrollo para las necesidades de mitigación y adaptación de los PMAs y los SIDS. Señor presidente, el terrorismo es un anatema para la humanidad. Es una grave amenaza para la paz, la seguridad y el desarrollo. Nepal condena inequívocamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Compartimos la inquietud por la amenaza cada vez mayor del terrorismo, el extremismo y el fundamentalismo religioso. En este contexto, acogemos con beneplácito la convocatoria de la cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU esta misma semana pasada y apoyamos la adopción de una resolución sobre combatientes terroristas extranjeros. Instamos a que se concluya con prontitud un convenio completo sobre terrorismo internacional y también a que se aplique de manera efectiva el conjunto de disposiciones de la ONU contra el terrorismo. El Nepal considera que el terrorismo puede abordarse de manera más eficaz bajo la égida de las Naciones Unidas con una respuesta global coordinada. Señor presidente, el mantenimiento de la paz se ha convertido en la actividad central de las Naciones Unidas y una herramienta innovadora para abordar los desafíos a la paz y la seguridad. Nepal se enorgullece de haber contribuido a las misiones de paz de las Naciones Unidas desde su creación, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales en los lugares del mundo que sufrían problemas. Los cascos azules nepalíes han sido encomiados por su profesionalismo y compromiso en circunstancias complicadas. Actualmente somos el quinto mayor contribuyente de contingentes a esta actividad fundamental. Nepal continuará participando en las operaciones de mantenimiento de la paz y promoviendo la igualdad de género con una mayor cuota femenina en las labores de paz y con mayor compromiso y dedicación. Pedimos a este órgano que tenga en cuenta la seguridad de los cascos azules. Nepal pide que se reparta de manera justa las oportunidades de liderazgo, tanto en la sede como sobre el terreno, de acuerdo con las contribuciones de contingentes de los países. Señor presidente, Nepal defiende un desarme general y completo de todas las armas de destrucción en masa, de una manera efectiva. Pedimos a los Estados miembros, sobre todo los poseedores de armas nucleares, que procedan a la desmilitarización y que tomen medidas para el desarme, algo muy necesario para conseguir dividendos de desarrollo. Querríamos un mayor papel del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme, que tiene su base en Katmandú. Como país menos adelantado y sin litoral, tenemos limitaciones estructurales, lagunas de capacidad y desafíos de desarrollo complejos. Mi delegación subraya la urgencia de abordar las necesidades especiales de los PMAs y la necesidad de apoyarlos con más recursos para un desarrollo inclusivo. Nepal exhorta a la comunidad internacional y sobre todo a los donantes a que cumplan todos los compromisos asumidos en favor de los PMAs. Subrayamos la importancia de una aplicación oportuna, plena y efectiva del programa de acción de Estambul para los PMAs. Nepal quiere salir de la categoría de PMA de aquí a 2022. Un mayor nivel de apoyo internacional para mejorar nuestra capacidad productiva, mejorar el lado de la oferta, la capacidad de oferta y minimizar perturbaciones y vulnerabilidades y, sobre todo, transformar nuestras estructuras, todo ello será crítico para lograr este objetivo. Señor presidente, Nepal sigue plenamente comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos y ha implantado los mecanismos institucionales pertinentes. Seguimos dialogando de manera constructiva con todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en la protección y promoción de los derechos humanos. Rechazamos la politización y la aplicación sesgada de las normas de derechos humanos. Mi gobierno está decidido a clausurar con dignidad nuestro conflicto armado del pasado. Pensamos que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el Comité de Desapariciones permitirá pasar la página y evitar que se repitan las graves violaciones de los derechos humanos. Quiero garantizarle a la comunidad internacional que no va a haber una amnistía general para los responsables de delitos graves. Subrayamos la necesidad de garantizar los derechos y el bienestar de los trabajadores migrantes. Señor presidente, Nepal siempre ha apoyado el llamamiento en favor de una paz justa, duradera y completa en Oriente Medio y el fin a la espiral de conflicto en la región. Reconocemos los derechos legítimos del pueblo palestino sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y alentamos a Israel y a Palestina a que convivan como vecinos dentro de fronteras internacionales seguras y reconocidas. La situación en el Afganistán, el Irak, Libia y Siria requiere una actuación más proactiva de las Naciones Unidas. apoyando la independencia, soberanía e integridad territorial de estos países, instamos, no obstante, a la ONU a que desempeñe un papel activo para que se consiga una solución política y se ayude a estos países a avanzar hacia la unidad nacional, la reconciliación y la reconstrucción. Pensamos que el pueblo de Ucrania debe gozar del derecho de decidir con libertad su destino sin injerencias externas. Señor presidente, nuestra fe inquebrantable y lucha de larga data en pro de un sistema democrático nos ha dado las fuerzas necesarias para incorporar a los rebeldes maoístas armados en un proceso democrático pacífico que ha permitido una transición desde una monarquía autocrática a una república democrática, creando con ello modelos únicos. Los partidos políticos en el Nepal, incluidos los maoístas, colaboran ahora para promulgar una constitución democrática a través de la Asamblea Constituyente electa. Mi gobierno sigue comprometido con incorporar a las partes dentro y fuera de la Asamblea al marco constitucional, el pluralismo político y el Estado de Derecho, a fin de que el país avance hacia la paz, la estabilidad, el desarrollo y la democracia. Damos las gracias a nuestros vecinos, la India y China, a las Naciones Unidas y a los amigos y partidarios de la comunidad internacional por su apoyo y solidaridad al proceso de paz y a nuestros esfuerzos de desarrollo. Estamos convencidos de que la democracia es indispensable para la paz, el progreso, la estabilidad y la prosperidad. Paz, democracia y desarrollo sostenible son elementos inextricablemente unidos y que se refuerzan mutuamente. El desarrollo no es posible a falta de paz, que por su parte no puede lograrse sin democracia. Señor presidente, la Agenda de Desarrollo post-2015 solo será verdaderamente transformadora cuando las prioridades y necesidades urgentes de los países más vulnerables y marginados, los países y sociedades más vulnerables y marginados, se incorporen fielmente en la agenda global y se les aporten suficientes recursos para lograrlos. Un proceso de desarrollo holístico no deja incompleta la agenda anterior, de manera que los ODMs pendientes deben incorporarse plenamente en la agenda post-2015. Consideramos la corrupción como el principal enemigo del pueblo y una amenaza para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Mi gobierno ha subrayado la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la tolerancia cero frente a la corrupción como requisitos necesarios para mejorar la calidad de la gobernanza y conseguir resultados para el pueblo. Señor presidente, la política exterior del Nepal se inspira en los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Las aspiraciones de paz, estabilidad, progreso, decencia, dignidad y prosperidad de las personas están firmemente encarnadas. Estamos convencidos de que la coexistencia pacífica, el respeto mutuo por la soberanía e integridad territorial ajenas, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados y la igualdad y el beneficio mutuo deben ser los principios fundamentales de las relaciones interestatales. Las reformas de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, deben reflejar las realidades contemporáneas para hacer la organización más efectiva, representativa, responsable y capaz de abordar unos problemas globales cada vez más complejos. Nosotros apoyamos la expansión de la membresía en las categorías permanente y no permanente. El 70º aniversario de las Naciones Unidas el próximo año debe ser ocasión para garantizar la representación y una mayor voz para los países en desarrollo dentro del Consejo de Seguridad. En este contexto, el Nepal reitera su apoyo a la India, el Japón, Alemania y el Brasil, que desean convertirse en miembros permanentes en el Consejo de Seguridad Ampliado. También pensamos que el continente africano y los Estados miembros que han contribuido al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales también deben tenerse en cuenta en cualquier expansión. En 70 años, las Naciones Unidas han tenido más éxito cuando se ha respetado la letra y el espíritu de la Carta y las decisiones que se adoptan. BP Koirala, el primer ministro electo del Nepal, en su discurso ante el 15º periodo de sesiones de esta Asamblea en 1960, dijo lo siguiente: las verdaderas soluciones para los problemas del mundo, incluido el problema de la paz mundial y la prosperidad, está en el fortalecimiento y la ampliación de la autoridad de las Naciones Unidas. Esta autoridad se verá fortalecida y arraigada si las decisiones de la ONU se respetan fiel y lealmente por todas las potencias grandes y pequeñas. En conclusión, mi gobierno reitera su profundo compromiso con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas como consagración de la paz, el progreso y la prosperidad. Muchas gracias por su amable atención. En nombre de la Asamblea General, quisiera dar las gracias al primer ministro de la República Federal Democrática del Nepal por el discurso que acaba de pronunciar. Le pido a protocolo que acompañe a su excelencia.